Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tovar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros.
Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos. ¿Quién les habla? Eugenio Morgado, y estoy como cada semana con la somnolienta Stephanie Tovar.
Sí, me rumbié demasiado el día de ayer. No, mentira, cuando yo creo que uno llega a una etapa de su vida... Ah, pero primero que todo, yo no he introducido a mi queridísima partner in crime, Eugenio Morgado, que nos acompaña el día de hoy. Estamos haciendo el podcast y yo estoy como si me hubiese dormido como 20 horas, nada más porque me quité 5 horas de sueño. Yo creo que ya a una edad ya no uno puede dormir más. Y no es porque rumbié mucho, en verdad, sino porque tenía una preocupación en la cabeza, o sea, estúpida, una cosa de una placa mía, y no pude dormir por el resto de la noche. Así que bienvenido a la vejez.
Yo creo que eso es como una señal cuando te empiezas a preocupar por tus problemas legales y no duermes. O sea, a mí me puede pasar la cosa más horrible del mundo y yo voy a dormir. Creo que nada más 2 veces no he podido dormir del estrés.
Sí, Eugenia, a la cárcel. ¡Qué bueno! No dormí porque había mucho frío, entonces, ¿sabes? Pero de resto no importa nada, yo puedo dormir donde sea.
Yo tuve esa etapa de preocupación que no me importaba nada. Pero se me venció la placa mía, entonces no la renové.
Del carro.
Y estaba, del carro. O sea, y estaba, Dios mío, me va a parar la policía. Y no sé qué, tú sabes que aquí en Estados Unidos yo imaginaba...
No el FBI, ella pensaba que le iban a buscar, FBI.
O sea, iban a salir en programas esos que hacen una persecución de los criminales por todas las autopistas.
Y yo en mi carrito, pero no pasó nada, llegué sano y salvo, pero todas las personas que estaban preocupadas por mí, llegué bien, y nada, hoy queríamos hablar porque hoy es el principio de la Navidad, la mejor época del año. Hay gente que no le gusta, la verdad es que gente que no le gusta no tiene alma. Lo siento desde ya.
Y yo que soy bastante, mis niveles de alma están bien bajos, amo la Navidad. Sí. O sea, todo mi amor por los seres vivos, que como perros y bebés y flores, toda la falta de amor en esas áreas se compensa por mi amor por la Navidad. Soy como un elfo.
Gracias a Dios, por ahí podemos medir que Eugenia tiene alma. Pero sí, a las personas que no les gusta la Navidad, de verdad ni me hablen, ni me dirijan la palabra, porque simplemente no los entiendo, es una parte de mí que no entiende eso. O sea, es la mejor época del año.
Sin embargo, hay ciertos eventos navideños que a mí no me emocionan tanto. El número uno, el más importante, el amigo secreto, Secret Santa, ¿cómo más le pueden decir?
Bueno, hay varias cositas aquí que leí, hay otros que es que sí, Big White Elephant, pero eso es que si le roban los regalos, ah, no sé qué.
Esto básicamente es todas las personas, usualmente en la oficina o en los grupos de clase, es decir, cuando son grupos bastante grandes, todas las personas ponen como su nombre en un papelito, todos agarran un papelito y le regalan a una persona. Al final, el día del intercambio, bien sea en Navidad o sea un día antes, si es en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con esto es que si tú le regalas o te regala un amigo tuyo, pues perfecto, te regalan algo que sabes que te va a gustar. Si no, pues ahí el problema comienza.
Sí, sí, o sea, sobre todo cuando, por ejemplo, te toca que sí, ese típico jefe que lo tiene todo y no sabes qué regalarle, entonces como que, coño, ¿qué le puedo regalar a esta persona? Porque de verdad que no hay nada que se le asemeja, o sea, tú dices, ¿qué será que le compro? O sea, ¿le compro que sí un llavero? ¿Le compro que sí la llave de la casa? No, tú no sabes, o sea, entonces llega ese dilema de qué hacer, entonces más bien yo creo que las navidades te amargan un poquito esa...
Y si te típico... que me pasó el año pasado, yo le regalaba a una muchacha que es demasiado femenina, etcétera, etcétera, le regalé un collar súper lindo, yo me forcé, no la conocía mucho, pero le regalé. Y a mí me regalaron un gift card de Chili's, para ir a comer en Chili's. Es decir, el precio de máximo del regalo era X, y yo me forcé en regalarle, y a mí me regalaron una tarjeta de Chili's.
Sí, a mí también me pasó, ahorita que estoy recuerdo, lo tengo aquí en la casa. Me regalaron, yo también me esfuerzo muchísimo y soy súper, súper detallista en esas cosas. Regalo, ¿sabes? Y hago cartas y todo, no sé qué. Y a mí me regalaron una vela.
Pero yo amo las velas. Yo te iba a regalarte una vela en tu cumpleaños, gracias a Dios.
Sí, pero es que, o sea, como que me parecen lindas y todo, pero tengo velas ya. O sea, prefiero que me regales algo que sea más personal. Y odio cuando me regalan gift cards. Todo lo que tenga que ver con tarjetas de regalo y ese tipo de cosas me parece lo más antipersonal que hay. O sea, para eso no me regálame el efectivo y ya.
Bueno, en el colegio, ese fue mi peor amigo secreto en la historia, jugábamos que teníamos que todas las semanas o cada ciertos días dar regalitos pequeños a tu amigo secreto, como para prepararlo para el regalo final.
Sí, te endeudabas y todo.
Yo soy, de verdad, yo amo regalar. Yo sé que todo el mundo dice esto, pero a mí me encanta, de verdad, pensar en el regalo para la persona, etc. Y yo a mi amigo secreto, lo tenía gordito así, que parecía un bebé recién nacido, de todas las chucherías que le di. Y a mí nunca me daban nada, nunca. Entonces yo decía, bueno, ¿sabes qué? Esto seguramente es que la persona está ahorrando para el regalo final, ¿no? Darme como un buen regalo final. Cuando llegó el día del intercambio, todos se regalan. Yo no venía y yo decía, bueno, tranquila, ya vendrás. Pues resulta que se les había olvidado poner mi nombre. Y yo no tenía nadie y me regalaba a mí. Yo no sé ni siquiera cómo dieron esos papelitos. Fue horrible. Aparte que yo no sé si es que se... Yo no creo que se les olvidó. Yo creo que la persona que me regalaba a mí se le olvidó que me regalaba a mí. Y inventó que le regalaba a otro.
O simplemente no quería regalarte a ti, sino quería regalarte.
Y el punto es que yo terminé sin regalo.
¡Ay, qué horrible!
Fue horrible. Pobrecita. Mis amigas después me invitaron a comer y qué bueno, como un regalo de amigo secreto de lástima, de consolación, pero fue horrible.
¡Ay, no, qué horrible! ¡Qué experiencia tan traumática! A mí me ha pasado que, como yo soy como esas películas Four Christmases, que es con Reese Witherspoon, ¿no? Así es mi familia. Bueno, la familia de mi esposo más que todo, que somos 3-4 familias. Entonces, el día de Navidad tenemos que ir a 4 sitios por todos lados. En donde su papá, donde mis suegros, ellos hacen un amigo secreto. Y entre esos está la familia de mi otra suegra, o de la esposa del papá de mi esposo. Que trabalenguas, de verdad. que esto es Mother Family, de verdad. Pero bueno, el punto es que está toda la familia de ella, no sé qué. Y hay un tío en específico, que todos los años todo el mundo está ligándola. Ligándola así, tipo cuando uno va a los caballos. ¡Que te toque! ¡Que te toque! Porque regala, el año pasado regaló, un Apple Watch. El límite era $35, le regaló un Apple Watch. Y nosotros dije, no.
No me puedes meter a mí en ese.
Siempre estamos ligándola así, te lo juro. Yo, Dios mío, por favor, que me toque. Entonces, ¿sabes? Pones varias opciones. Porque ahora el Secret Santa y el amigo secreto es moderno, ¿no? Para evitar que te toque entre parejas, no sé qué, lo haces online, no sé qué. Entonces, tu lista. Entonces, la gente pone específico. Si me toca el tío, por favor, regalarme una laptop Mac. La necesito porque, claro, él es demasiado regalón. ¿Cómo te puede pasar lo típico que, bueno, regálame un gift, que te regalan un gift card de $5?
Bueno, ahora que lo mencionas, la otra cosa que no me gusta tanto de las festividades es la parte del compartir con toda tu familia. Porque tienes demasiadas cenas, etcétera, etcétera, y terminas compartiendo con familiares que hace mucho que no ves.
Ay, qué incómodo.
Entonces empiezan a preguntarte, por ejemplo, en tu caso, yo estoy segura que esta pregunta te viene, así que prepárate.
¿La del bebé?
¿Cuándo van a tener hijos? Típico. En mi caso es...
¿Cuándo tienes novio?
¿Tienes novio? ¿Y eso por qué no? O sea, como que no tener novio fuera...
Ay, ¿pero qué pasó? Sí. ¿Por qué estás soltera? Sí, típico.
Ay, pero a mí ya me han dicho hasta... ¿Será que estás saliendo con la gente equivocada? Que no has conocido a nadie.
Te barrieron los pies, que por eso es que no tienes novio.
O sea, terrible. O empiezan a preguntarse todos, ¿cómo te va en la universidad cuando los más chiquitos? ¿O qué piensas hacer? Y ya te gradúas el año que viene, ¿qué vas a hacer? Es decir... Yo necesito ir como ya medio borracha para la fiesta, para no tener que sentirme incómoda durante la ronda de preguntas.
Sí, totalmente. O sea, uno tiene que ir preparado, casi con una cheat sheet o como lo quieras llamar, una chuleta, y ya escrito, y decir, ok, si me preguntan tal, y ponerte de acuerdo, porque típico que si estás con tu pareja o estás con tu hermana y tu hermana viene y mete la pata y que, bueno, sí, estás saliendo con no sé quién, sí, ya sí, estás rascada en plena broma y tú no quieres, y todo, y empieza la investigación. ¿Quién es? ¿Cuándo se casó? No sé qué, ¿qué signo es? ¿Cuándo nació? ¿En qué año? ¿Cómo se llama la mamá? O sea, su Facebook y tú, no. Entonces, eso todas las festividades puede ser un tema complicado. Pero, aparte de todo, como que une a todo el mundo, es la primera vez, una vez en el año que por lo menos, aparte de tu cumpleaños, que se junta todo el mundo y la gente se acuerda que tienes familia, porque ahí es cuando uno se da cuenta que, bueno, o estoy solo y no tengo a nadie, o tengo a mi familia, por más que las...
Yo mis tips que he encontrado, que hacen todo más sencillo, es primero, cuando vayas a la casa, lleva un regalito para cada quien, así sea una tontería. O sea, si vas a una cena, llévale a todos los de la casa una tontería. Ya siento que eso como que les baja las defensas, y cualquier agresividad interrogativa que podrían tener,
sí, ya
se relajan.
Sí, ya están como que, bueno, no me hablaste por un año, pero no importa, me trajiste un chocolate.
Exacto.
Muy bien, ¿sabes?
Y le das un cumplido a cada uno. Estás más flaca, ese es el mejor. Pero solo tienes que dar a solo un miembro de la casa. Estás más flaca, y si es realmente que estás más flaca, si esa persona engordó 40 libras en un año, pues le comentas el peinado,
sí,
o
sí,
el maquillaje,
sí,
así.
Okay, ¿cómo está el trabajo? O cualquier otra cosa, sí, porque típico que le dices estás más flaca y has engordado 80 libras, estás un poco ofendida a decirle de verdad, o sea, no me has llamado en un año y me estás diciendo que estoy flaca ahorita, no.
Y si, por ejemplo, tienen instalado para los hombres, ¿qué cumplidos son apropiados para el dueño de la casa? Si tienen un sistema de sonido que sea chévere, tú dices, ay, pero qué buen sistema de sonido, lo instalaste tú, me encanta. O un whisky, qué buen whisky, tú sí tienes buen gusto para escoger las bebidas. Entonces dale a cada quien como
un buen rico este trago, vale, te quedó fenomenal. Sí, no, no, no. O la persona que cocinó, qué rico está el pavo, o cualquier cosa que tú quieras.
Pero que sea sincero, tienes que ser sincero, sí.
Sí, sí.
Busca lo que mejor haya quedado y dale un cumplido.
Sí, y sobre todo, mantente hidratado.
Ah, importante.
En todos los aspectos, ¿no? Entonces tú mantente siempre con tu copita de vino, como lo quieras llamar, cualquier cosa que tengas, tu refajo ahí, y listo, para adelante con las festividades.
Y nunca vayas con hambre a las cenas.
Nunca, porque puede durar, o sea...
Primero, puede que no esté listo a tiempo, puede que no te guste, y puede que termines comiendo como que no te hubieran alimentado en una semana.
Sí, y de paso pueden haber comentarios de que, ay, no has comido como en 7 años, y tú ahí, claro, no he comido porque tengo desde las 10 de la mañana pensando en el pavo de esta noche, entonces mejor para no quedar mal, y que te vean como estás un gordito, mejor, sabes, cómete tu pancito, sí, si tú quieres, con jamón y queso en la casa, y haz tu pre en tu casa para no quedar como, tú sabes.
Sí, sí, que llegues así bien, bien alimentadito.
Sí, 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 que ya todo después lo que venga, bueno, ya lo vienes con confianza. Pero hablando de las festividades, por mi parte, yo me voy a dar unas bellas vacaciones. Mi familia viene de Venezuela, como la gente sabe, nosotros estamos en Miami, entonces es un mes como que para reconectar con ellos. O que me fastidien de día y noche a llevarlos al centro comercial, a llevarlos no sé qué, pero independientemente el punto es que me voy a agarrar unos días, unas semanas, unas horas personal. Y obviamente el podcast va a seguir, pero Eugenia va a ser la que va a tomar la batuta en este... en esta nueva época decembrina. Espero que lo sigan escuchando, por supuesto. Y que, bueno, no me extrañe mucho, porque yo sé que la química es única, pero volveremos.
Volveremos.
Pero igualito a todo el mundo, a todas las personas que nos escuchen, si nos siguen, así sea mi mamá, mi papá, que todo el mundo tenga una feliz época navideña. Disfrútenlo en familia, que valoren mucho lo que tengan y que el 2018 traiga solamente cosas bonitas, prosperidad. Suena muy cliché, pero es la verdad. O sea, hay que ponernos metas. Por lo menos para el primer mes de enero, que es la típica, voy a bajar de peso.
Lo bueno es que el año pasado Mercurio estaba retrogrado en el año nuevo. Eso significó que todas las metas que uno se hizo en el año nuevo, el año te las cambió. Este año fue como que, ¿tú pensabas que iba a ser de esta manera? Pues no. Este año Mercurio está ahorita retrogrado y se va a acabar hacia el final del año. Pero el año lo vamos a agarrar como más conscientes de lo que queremos, más claro, ya no vamos a tener esas ideas falsas.
Esta Eugenia astral.
Eugenia astral del día.
Sí, pero sí, exactamente, todos los que creen en eso también es positivo. Pensemos de que tenemos el año que viene y va a ser algo bonito, bueno y efectivo para todos. Así que tomen mucho, coman mucho. Y en enero, primero de enero, señores, hacer dieta, métanse todos en el gimnasio, y si no, métanse, cómprense su libro de Sasha Fitness, o vean sus videos en YouTube y hacer ejercicio otra vez. Pero mientras tanto, échense al abandono.
Exacto.
Feliz Navidad, feliz año.
Bueno, y para empezar esta temporada decembrina, qué mejor manera de hacerlo que con una persona que se dedica a las fiestas. Su vida es hacer fiestas. Ella tiene una compañía de eventos que hacen eventos pop-up mensuales. ¿Qué quiere decir? Eventos que no son fijos, no es que todos los jueves vas a tal locación, sino que todos los meses van a un sitio diferente, son conceptos diferentes. Y es una compañía, Clock Events, que está ahorita en la boca de todos. Todos saben que estas fiestas son súper divertidas, súper entretenidas. Yo como estudiante de marketing, como nivel de marca, son increíbles. Y ella, Claudia, es una persona súper emprendedora, es muy muy joven y ha logrado hacer este concepto en un año que sea pues lo que es ahorita, una empresa súper reconocida. Todos sus eventos están a reventar, entonces los dejamos con esta entrevista. Ellos tienen una fiesta para Navidad, van a escuchar todo sobre su fiesta ahorita en la entrevista y por favor disfrútenla y
¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Y ya estamos de vuelta con De Vinos y Otros Cuentos. Como les dijimos, vamos a empezar esta temporada navideña como se debe, celebrando de fiesta. Y hoy para eso tenemos a Claudia Benchimol. Ella es cofundadora y directora de mercadeo de Clock Events. Es una empresa de eventos con base en Miami y que en solo un año se ha convertido en una de las mejores referencias de lo mejor que ofrece Miami en fiestas. Claudia y su socia Corina son un ejemplo increíble de emprendimiento y empoderamiento femenino que saben que nos encanta tener acá. Y para mí siempre es un placer y súper motivador tener a mujeres jóvenes que tienen la determinación de emprender, crecer sus proyectos y hacer cosas que se parecen enormes en primer lugar y llegarlos a hacer algo más grande de lo que incluso pensaron. Bienvenida.
Gracias.
Primero, me encanta este concepto pop-up events. ¿Cómo se les ocurrió?
¿Cómo surgió? Bueno, mi socio y yo éramos promotoras de discotecas. Uh-huh. Discotecas de noche, o sea, Bloom, en el momento Segafredo, La Victoria, lo que es La Esquina. Y siendo promotoras nos dimos cuenta que con la convocatoria que teníamos y el poder que teníamos con la gente a nuestro alrededor, no solamente nuestros amigos, sino la gente que se volvió cliente nuestra, podíamos hacer algo propio nosotras. Empezamos haciendo unos boat parties que se llamaban Utopia Boat Party, hicimos 3. Ahorita lo pienso y me parecen absolutamente nefastos, pero la verdad es que no estaríamos donde estamos ahorita si no fueran por esos boat parties. Alquilábamos unos barcos de fiesta y vendíamos como 100 entradas y hacíamos una fiesta que duraba como 4 o 5 horas. En el barco montábamos DJ y todo tal, y salíamos y navegábamos por todo Miami, y la gente, era una rumba de noche, pero en un barco. Hicimos 3 de esas y después hicimos la primera fiesta en La Victoria, que yo siempre toda la vida quería hacer un brunch, siempre, siempre. Mi socia es su idea es los pool parties. Lo mío es los brunch, a mí me encantan los brunch. Y yo siempre quería hacer un brunch, y nosotros habíamos sido promotores de La Victoria. Hicimos el primer brunch en La Victoria, fue un éxito rotundo, o sea, la gente le encantó. Hicimos el segundo en La Victoria y después dijimos, no podemos seguir haciendo el mismo en el mismo sitio, vamos a hacer un mendiclo cambiando. Y fue, o sea, no fue algo que planeamos de un día a otro, fue algo que fue surgiendo, pues.
¿Desde el primer día fueron club o se llamaban Utopia?
No, Utopia. Al principio éramos Utopia, éramos 3. Okay. Éramos Corina, una amiga que se llama Gabriela, que también estaba, sigue siendo promotora hoy en día. Y bueno, con Gabriela hicimos un Utopia, después nos separamos y nos quedamos Corina y yo. Y después dijimos, o sea, cuando empezamos a verle como profit, dijimos, hay que ponerle un nombre a esto, y le pusimos Clock por Claudia y Corina.
Oh, yo estaba en mi mente, sí, como pensando que será por algo de la hora, no sé.
No tiene nada que ver con la hora. Dijimos, es que yo siempre quería, o sea, yo siempre he dicho, si yo hago algo, tiene que tener algo mío en el nombre, porque... Okay. Y fue idea de Corina ponerle Clock por Claudia y Corina volteado.
Okay. Y Miami es una ciudad de fiesta, o sea, todo, es como la capital de la fiesta. Creo que en Estados Unidos quien quiere ir a olvidarse de todo viene para acá. Sí. ¿Qué le hizo usted entrar en ese mercado que se puede ver desde lejos como tan competitivo?
O sea, bueno, nosotros entramos en esto porque es como que todo el mundo rumbea. Así te quieras olvidar de algo, así quieras conocer gente, te graduaste, quieres salir, saliste en un examen, quieres salir, saliste mal, quieres salir, o sea... terminaste con tu novio, volviste con... O sea, siempre hay un motivo para salir. Y si no eres una persona que rumbea, siempre igual eres una persona que rumbea. Y si tú rumbeas, tú gastas. Entonces yo me aprovecho de eso. Si tú vas a rumbear, gastar, bueno, yo voy y trabajo.
Ok, y porque si yo termino con mi novio, voy a ir a un evento de Clock y no a un evento de otra discoteca. ¿Qué tiene Clock diferente, particular?
Bueno, en principio nosotros hacemos day parties. Que en sí, bueno, hay competencia, pero no es tan vasta como la competencia de la noche. Y me parece que Corina y yo, no lo digo porque esto sea algo que tenga que ver con emprendimiento de mujeres, pero de verdad yo siento que Corina y yo lo que hemos logrado es porque somos mujeres, de verdad. O sea, yo soy la que hace todo lo de las redes, Instagram, Facebook, todo, y yo todo lo pongo como con un sentido así como flirty, como de mujer. O sea, todo lo que yo hago es de mujer, todo lo que grabo, todas las fotos que monto, todo el tema del marketing, todos los branding, las almohadas, ahí tengo una almohada, las almohadas, pusimos en Nikki unas almohadas de branding, los lentes... Todo lo que hacemos, todo el branding, es como dirigido a mujeres. Y eso es lo que pasa en esta industria, que todas las compañías que tú veas de promoción o de eventos, o lo que sea, siempre son hombres detrás de la compañía. Corina y yo somos la única compañía que yo conozco que son puras mujeres. Somos dos mujeres detrás de todo. Y toda la gente que nosotros subcontratamos, no todas, pero obviamente hay hombres, pero yo siempre confío más en el trabajo de las mujeres. No sé por qué, siento que somos más detallistas y más. Y como este es un negocio que se basa en lo que la gente ve, muy visual y muy... En cierto sentido, superficial, es mucho mejor tener un toque femenino detrás de todo.
Y yo fue intencional, desde el principio fue intencional que todo fuera súper cuidado estéticamente.
Yo soy súper perfeccionista, yo no monto nada, no hago nada, no, nunca va a haber un error ortográfico en ningún lado. Yo, porque yo soy así y de repente así es como ha surgido, pues.
Y bueno, yo amo el branding, yo estoy estudiando marketing, y justamente con Estefan estábamos hablando de que algo que vemos en Clock que se distingue, por lo menos visualmente de las demás, es que todo está súper bien branded. Perdón, pero no consigo una traducción al español para eso. Es decir, tú ves algo que te recuerda, o sea, todo es como bien iluminado, las fotos son blancas, el fondo, todos son blancas, el fondo, o sea, todo se nota que está como, sí, en el que le pones cariño, sí. Y incluso en los eventos también, o sea, sí. Todo es muy de ustedes.
Sí, 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 todo es muy de Eva.
¿Cómo ustedes, cómo haces que todo llegue, que todos tus productos lleguen a verse iguales? ¿Tú le dices a la gente, esto es lo que yo quiero, o contratas a gente que piense igual a ti?
¿Cómo así que todo se vea igual?
Porque todos tus promotores, uh-huh, las personas que están en la puerta, se visten como clock. Uh-huh. Las personas que van a tu fiesta son clock. Es decir, clock es como un estilo de
marca,
vida.
Es una marca. Uh-huh.
¿Cómo tú llegas? Porque tú puedes tener esa visión en tu cabeza, pero sí, a la hora de ejecutarlo, el otro dice, bueno, pero es que clock para mí es vomitar y voy a poner una foto vomitando. Entonces, cosa que jamás en la vida vería.
No, sí, no. Yo, está buenísima esa pregunta porque yo misma me la he hecho. O sea, yo he dicho, ¿qué es lo que yo quiero que la gente piense cuando piensa en clock? ¿O qué es lo que yo quiero que la gente se lleve de recuerdo cuando se va a un evento de clock? Y es simplemente que Corina y yo siempre hemos sido muy cuidadosas con todo lo que hacemos. Tenemos todo como súper medido. O sea, sí, y Corina y yo somos súper diferentes, súper, súper. Y es muy difícil llevar una sociedad de dos personas. Es perfecto tener, sería perfecto tener un tercero, porque si Corina y yo peleamos, de repente hay un tercero que dice, ok, yo voy con esto, yo voy con esto. Pero Corina y yo, que somos dos, nos las pasamos en un pleito, una cosa, porque siempre que tenemos ideas diferentes y siempre hemos llegado a lograr algo que defina lo que es la marca clock. Y siempre hemos tenido como un mismo pattern, o sea, yo llevaba haciendo lo que me dijiste de las rayas blancas, me encanta que te des cuenta porque hay mucha gente que no se fija. El día del evento hay una muchacha que nos lleva a las redes, porque okay, yo no puedo estar en las redes del tema de fotografía y tal. Entonces yo le digo, la foto tiene que estar montada así, 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 si no la borro, no puedo. No sé, las muchachas de la puerta siempre decimos cómo vestirse, depende del evento. O sea, si el evento es, hay un evento que hicimos como white y todas las vestidas de blanco, si un evento, ahorita vamos a hacer un evento de noche en Navidad, va a ser nuestro primer evento de noche y todas vamos a estar vestidas de una cierta manera, No sé.
Y en cuanto a emprendimiento, siento que muchas personas que tienen la inquietud de emprender y entonces saben el área que les gusta, pero es súper importante ser nicho. O sea, yo siempre he pensado eso y ustedes son una muestra de que mientras más específico seas en tu área, vas a tener éxito.
Claro, 100%.
Como alguien que dice, yo quiero hacer algo en tal industria, ¿cómo tú le podrías decir qué cosas puede pensar o en qué herramientas para escoger un tema o un área específica en la cual dedicarse?
Tipo en cualquier área.
Sí, o sea, a mí me gusta tecnología. Ah, yo quiero hacer algo de tecnología, pero no sé exactamente qué.
Bueno, yo, y esto se lo dije a mi mejor amigo el otro día, mi hermano de la vida, le dije, ¿a ti qué te gusta? O sea, porque tú tienes que hacer algo que a ti te guste. Si a ti te gusta la tecnología, ¿qué es lo que te gusta la tecnología? A mí me gustan las aplicaciones. ¿Y qué es lo que tú haces en tu vida? Yo rumbeo demasiado. Mi mejor amigo es la persona más rumbera. Yo rumbeo demasiado y lo único que hace es pensar en mujeres, en alcohol y en rumba. Yo le digo, ¿qué es lo que te gusta a ti? Rumba, mujeres y alcohol. Y yo, bueno, haz una aplicación, haz algo que tenga que ver con esas cosas. ¿Cómo unes? ¿Sabes? Cualquier cosa, o sea... De repente, si a ti te gusta la tecnología, como dices tú, y te gustan de repente, ¿qué, o sea, específicamente, en qué eres bueno tú? ¿En qué te, qué te gusta a ti? Porque si tú haces la tecnología, pero de repente vas a hacer una cosa que no eres bueno, no te va a ir bien. Eso es lo que yo digo. Yo soy rumberísima, por eso es que a mí me encanta, por eso es que me va bien, porque me encanta. Y mi socio también. Eso es que nos gusta.
Y cuando vas a emprender algo, ¿cómo lo llevas desde esa idea totalmente abstracta? Obviamente tienen 365.000 pasos, estoy súper segura, sí, pero ¿cómo lo llevas de esa idea abstracta a algo concreto que puedas medir, etcétera, etcétera?
Yo creo que lo más difícil es el primer paso, okay, decir como que cómo empiezo, cómo lo hago, y es muy importante tener apoyo de tu lado. Yo jamás lo hubiese podido hacer sola, sin Corina jamás, y Corina tampoco jamás lo hubiese podido hacer sin mí, porque es que, no sé, ella y yo somos un buen equipo en ese sentido. Pero en general, yo creo que lo más difícil es comenzar entre nosotros, entre Clock. Yo soy más como la parte creativa. Okay. O sea, yo digo, yo quiero hacer un brunch y el brunch se va a llamar Wake and Brunch y la fiesta se va a llamar 5 o'clock y la otra se va a llamar tal. Y yo quiero que haya esto, 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 esto. Pero cuando llega el momento de concretarlo, hay que llamar a las bailarinas, hay que llamar a no sé qué, hay que estar encima de no sé qué. Corina, yo no puedo. Okay. O sea, encárgate de eso. O sea, yo no puedo. Ella es como que tiene el control de toda la situación, está montada encima de todo. Yo soy más como la parte creativa, o sea, las ideas, quiero hacer esto, pero no sé cómo, tú conoces a tal, y ya.
¿Y aceptas que alguien critique tus ideas?
Yo soy malísima, okay. Yo soy malísima, malísima con que me... Obviamente, si es una crítica constructiva, la tengo que tomar, pero nunca la tomo bien. Nunca, no sé, yo soy como... Ahorita no me acuerdo cuál es la palabra, pero yo no sé, no puedo delegar. Y es malísimo, todo líder debería saber delegar, pero me cuesta horrible.
¿Y con Corina tú la escogiste pensando como en cuáles... cualidades te complementaban o simplemente cayeron
juntas? Y Corina y yo, esto es loquísimo, Corina y yo somos, o sea, nos tocaba ser socias, nacimos el mismo día, en la misma clínica, el mismo día, el mismo mes, el mismo año, en la misma clínica, 3 horas de diferencia.
¿Y sus papás nunca se habían visto?
No.
Capaz los cambiaron al nacer,
no,
cuidado.
No. Si ella no fuera igualita a su mamá, yo te diría, ok, y yo igualita a mi papá, pero 3 horas de diferencia, nació a las 12, yo nací a las 3, en la clínica La Ávila el 11 de julio del 94, una cosa loca, wow. Y la vine a conocer hace 4 años.
¿Y qué descubriste durante todo este proceso de ti como persona que antes no sabías?
Tengo más paciencia de la que pensé que tenía. Y yo nunca pensé que esto iba a ser lo que es. O sea, yo nunca pensé que yo iba a ser la dueña de una compañía. O sea, yo no pensé que jamás iba a tener la magnitud que tiene. Y he descubierto de mí misma que nada, que tengo más paciencia de la que pensé que tenía y que soy mucho más creativa de lo que pensé.
Okay.
Porque una cosa es decir, ay, se me ocurrió pintar tal cosa en el colegio, o se me ocurrió cualquier cosa que no se le ocurra en el colegio de chavo, lo que sea. Pero cuando ya tienes tu cosa montada y ya tienes la capacidad de decir, esto se va a llamar así, uh-huh, y esto se va a llamar así. O sea, yo fui la que puse todos los nombres de la fiesta, lo pongo yo, todos los captions, y escribir un caption. Eso es un caption al día, todos los días en los eventos, cada caption de los eventos. O sea, todo.
Te entiendo, hermana.
Sí, sí, sí. El tema de los captions es la gente no entiende.
Y que no se ve ridículo, que no se ve que lo sacaste de...
No, yo no tengo Pinterest, me metí en Pinterest dos veces en mi vida. Pero no, todo eso se me ocurre a mí y yo no sabía que yo tenía la capacidad para eso.
Y tú empezaste este proyecto estando en la universidad.
Sí.
Entonces, muchas, incluso me ha pasado amigas que les ofrecen ascensos y dicen, no, ahorita no, voy a esperar a tener más experiencia para poder hacerlo. Siento que las mujeres somos como más cautelosas en eso, nos da miedo tomar posiciones de mucho liderazgo muy rápido. ¿Cómo tú encontraste de repente que aún no te habías graduado, que tú dijiste, yo soy capaz de llevar una compañía que es tan grande, con tantos detalles?
Lo que pasa es que yo nunca pensé que iba a ser lo que es. O sea, simplemente fue pasando.
Okay.
Y no fue que me fueron ascendiendo, fue que fue pasando con Corina y es donde estamos ahorita, pues. Pero nunca me dio miedo, la verdad. A veces sí nos da miedo, si te digo que no es mentira. O sea, por ejemplo, el último evento que hicimos fue en Nikki Beach. Uh-huh. Y en Nikki Beach caben fácil 4.000 personas. Y cuando yo fui, yo dije, este es el sitio más grande del mundo, me da miedo hacer este evento acá. Y al final lo hicimos porque dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arriesgarnos y ya. Pero es gigante, es imposible llenar ese sitio. Pero esos son los miedos en lo que a nosotros nos pasa es que de repente el local es muy grande o de repente no queda en una zona muy favorable. Entonces la gente tiene que pasar por un sitio ofensivo, hay mucha gente que no va a ir. O de repente es una fecha muy risky, tipo ahorita que estamos haciendo el evento de Navidad. Ese día de Navidad sí hay muchísima competencia. Sí. Porque nosotros no tendemos a tener competencia porque es un evento de día. Entonces si te vistes, te maquillas, te entaconas y vas, y estás con tus amigos y prespachaste y vas a las 2 de la tarde, a las 3, 4 de la tarde a un brunch, no hay otro plan. O sea, o vas al brunch, pero no hay otro plan. O sea, y si hay otro plan, no es un plan de la magnitud. O sea, es un plan diferente. En cambio, el 24 sí va a ser un plan. Va a ser la primera vez que tengamos como vayamos a competir con otra gente y un primer evento de noche. Y eso sí nos dio muchísimo miedo. O sea, hay cosas que nos dan miedo, pero no nos paramos, no sé, no.
Y ahorita que viene un momento difícil donde el estrés va a ser que uno saque como... Es como Bridezilla versión evento. Ajá. ¿Cómo evitas ser? Sí, porque las mujeres siendo líderes fácilmente nos dicen que somos unas bitches, ¿sabes? Tú le mandas a la gente hacer lo que tiene que hacer.
Se oye mandona, sí, es verdad.
¿Tú le paras a eso o dices, ay, ¿sabes qué? No me importa, que piense lo que quiera?
No, yo sí le paro. O sea, no lo dejo de hacer. Yo soy súper mandona. Y en mi vida, o sea, no solamente profesional, sino en lo personal yo soy súper mandona. Pero no es como, no es que haga tal cosa, es como más así como que es mi... Yo hablo como fuerte, pues hablo como...
Autoridad.
Sí, como autor, pero no es por mal, o sea, no es por hacer eso normal, pero en el trabajo, por ejemplo, hay una, la que nos hace los stories, que yo la amo y la adoro, se llama Nati, ella siempre me dice, tengo miedo que me critiquen las cosas porque hablas como, haz tal cosa, esto, o sea, sí se oye medio feo, pero no es que lo dejo de hacer porque se oiga muy mandona o lo que sea, no.
¿Y cómo manejas el otro lado, que es el miedo a fracasar o como te vayan a ver, o por ejemplo con el evento de Nikki Beach que no se llenara?
Que no se llene ya. Lo más importante es que la gente la pase bien. Si yo no me gano ni un dólar, ni Corina se gana ni un dólar, y pasaron X cantidad de problemas durante el evento que la gente no ve, pero detrás de cámaras, por así decir, pasan 700 cosas durante un evento que jamás te van a enterar. A mí lo único que me importa es que la gente la pase bien.
Ok. Y en todos los eventos, ¿cuál ha sido todo el error que tú consideras que ha sido tu error más grande?
Tomar de más. 100% tomar de más. Porque al final del evento uno tiene que cerrar cuentas, tienes que estar... regia, digna para hablar con el manager, o sea, cerrar cuentas, tener todo listo, la gente se va a despedirte y tal, y cuando uno está tomado uno pierde un poquito el foco.
Okay.
Que es inevitable, o sea, yo estoy 10 horas metida en un sitio, es inevitable tomar, hay veces que no, pero hay veces que sí se me da, una vez se me fue la mano, pero entonces las veces que yo tomo, Corina me ve y dice, ok, déjame bajarle yo, okay. Y cuando yo veo a Corina que está súper prendida, yo digo, ok, déjame yo bajarle. Siempre hay una que está más cuerda, pero igual no me gusta estar como fuera de control. O sea, que no estoy clara de lo que está pasando.
Este es mi tema que siento que es más egoísta porque yo soy malísima en esto, que es la productividad. Tú eres tu propia jefa, básicamente, entonces no tienes a nadie diciéndote que tienes que hacer las cosas. ¿Qué herramientas haces tú para mantenerte productiva y al día en lo que tienes que hacer y no dejarlo todo a último minuto?
Yo lo dejo todo a último minuto.
O sea, bienvenida al equipo.
Yo dejo todo a último minuto, sí, hasta el último momento. ¿Sí? Nunca nos ha pasado nada, así como que en un evento, digamos, ver, esto no se nos dio porque somos unos irresponsables y no lo hicimos. No, pero... Pero sí, las dos somos bastante dejadas. O sea, todo lo hacemos y todo está... O sea, nunca dejamos de hacer nada, pero siempre es todo hasta el último momento que se puede hacer. Pero ahí es donde entra Corina, porque Corina es más como que hiciste tal cosa, tal, se me olvida todo.
¿Y tú separas la diversión del trabajo o llega un momento ya de la fiesta que es y que ahí ya, se acabó mi trabajo?
No, sí lo separo. Sí lo separo siempre. Más que todo con los hombres.
Okay.
O sea, con el tema de repente esto es un tema delicado, no sé. Pero con el tema de los hombres, de repente... hay un hombre que te empieza a hablar o lo que sea, te pide el número, y a mí no me gusta, o sea, porque si yo estoy ahí en mi evento, yo estoy trabajando, y mi familia va a todos mis eventos, está mi familia de un lado, están los managers del otro, están los promotores del otro, están los, y yo en ese sitio conozco a todo el mundo, de la gente que va, conoceré a un 20%, pero por todos lados en la fiesta yo estoy conociendo a alguien, y con que alguien se voltee y me vea, no me gusta, o sea, como que no me gusta que me vean... como que en momentos muy personales en una fiesta, porque al final la gente está yendo a vacilar, pero yo vacilo, pero yo no estoy yendo a vacilar, estoy trabajando.
¿Y te ha pasado que quieres, o sea, como que quieres dejar que sea trabajo que si por 5 minutos porque quisieras disfrutar el momento, como que hay un momento?
No, o sea, yo siempre disfruto, o sea, yo las fiestas me las disfruto full, pero siempre hay una fina línea entre volverme loca y mantener la cordura, pues, el evento.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?
No, me encanta todo. Lidiar, hay mucha gente que es muy fastidiosa. O sea, cuando, por ejemplo, yo ya, esto sí lo aprendí, y esto ya no me pasa mucho porque no lo hago más, pero al principio cuando yo trabajaba, en los primeros eventos que hicimos, mi socio y yo siempre estábamos en la puerta, ayudando y tal, porque al final como nosotros éramos promotoras, es muy diferente ser promotora a ser la dueña del evento, porque cuando eras promotora, lo importante es el tacto con la gente, estar en la puerta, ayudar, pasar, hablar, responder, atender, lo que sea. Y ya poco a poco nosotros hemos dejado como el teléfono de un lado, no contestamos, tenemos una chica que trabaja con nosotros que es como nuestra mano derecha, que se llama Vanessa, y ella está en la puerta, Vanessa y Verónica son dos. Vanessa siempre está en la puerta y ella resuelve todo, y yo le escribo tal cosa, tal. Al principio lo más fastidioso era que la gente fastidia mucho. Si hay una cola es por algo, ¿sabes? No te puedo, ¿sabes? La gente fastidiosa es lo que más molesta. Pero bueno, eso viene con todo, pues. Si te pones a pensarlo, es brutal que haya gente fastidiosa porque hay gente que está desesperada. Exacto. Por pasar a mi evento, entonces me parece brutal. Yo en un día normal, en un evento normal, tengo 30 conversaciones sin abrir, y que las abro y me siguen sin, o sea, es horrible, el teléfono explota ese día, y eso como que me estresa un pelo, pero sí, eso sería todo.
¿Tú has tenido momentos así que tú dices y que, I'm the shit, sabes?
Corina y yo tratamos de que no, pero a veces es difícil, porque estás en pleno evento, y yo a veces me paro en un sitio que se vea todo, y digo, qué bola. Pero tratamos de que no, porque al final, o sea, somos un equipo, pues también tenemos promotores, ahí. Claro, la idea la tenemos Corina y yo, pero todos no estamos solos, pues.
Y si te felicitan, tú dices gracias, dices, sí, ay, sí, no, sí, esto gracias. Fue, esto no es nada.
No, gracias. Gracias, gracias porque me fajé. Gracias.
¿Y cómo es un día de evento, por ejemplo? Desde que te paras hasta que te acuestas, ¿cómo funcionas tú?
Yo estoy nerviosísima desde la noche antes. Y ya hasta el sol de hoy creo que hemos hecho como 10, 11 eventos ya, y me sigo poniendo nerviosa como si fuera el primer evento. Nerviosísima, así como si tuviera un date con alguien por primera vez, así nerviosa. La noche antes, que si no puedo dormir, tal, me tomo, yo me acuesto full dormir, me tomo una melatonina. Ajá. Y me acuesto a mí, me noqueo, y el día siguiente ya temprano, porque yo me tardo horas en arreglarme, entonces me levanto, si el evento empieza a las 2, tengo que estar ya a las 12, me levanto como a las 9.
Okay.
Y nada, todo el evento nerviosa hasta que empieza a llegar la gente. Mi miedo siempre es, ¿y si no viene nadie? ¿Y si no viene nadie? Esto es un fracaso y tal, pero ya estoy montada, pues ya es el día del evento.
¿Hay formas para ti de saber más o menos cuánta gente viene?
Por las reservas.
Okay.
Hace en ahorita estamos haciendo para el de Navidad y en el de Nicky, que fue el último brunch que hice, y vendimos entradas por Eventbrite antes, y eso nunca lo habíamos hecho. Eso okay. Siempre nos habíamos fijado en el cover y en las reservas de mesas de antes, pero era confiando en la gente, porque yo no agarro datos en ninguna tarjeta, okay. Yo no vendo entradas antes, o sea, era como una rumba normal, me reservas, este es el cover y ya. Y la gente que se viene y ya, pero yo no tenía ni idea. Más o menos tengo una idea por las reservaciones. Si tengo 20 reservas o si tengo 70 reservas, es diferente en la convocatoria del evento. Pero en el último evento y en este evento, que ya lo vamos a empezar a hacer siempre, creo yo, porque es lo más útil, es vender entradas por Eventbrite, y así uno tiene más o menos una idea bien de cuánta gente va a ir por general y cuánta gente va a ir por las reservas.
Y ahorita para este evento, ¿te estás haciendo como alguna idea de cosas súper diferentes que vas a poner en la fiesta?
Sí, porque como es Navidad... No te quiero contar.
No, pero para, o sea, la gente va a esperar como que cosas que...
Sí.
Que no es la típica música, no sé qué.
No, bueno, lo que pasa es que el tema de la música, yo trato de no cambiarlo mucho porque eso es lo que le gusta a la gente. O sea, si yo de repente pongo mucho electrónica, la gente se queja. Y lo hemos tratado para ver cómo reacciona la gente. Después, ya 30 minutos más de electrónica, ya la gente se fastidia.
Okay.
2 horas de reggaetón, ya la gente dice como que va, un trancadito. O sea, es como que piden, pero ya uno sabe, entonces yo no me pongo a inventar mucho con el tema de la música. Pero en temas de entretenimiento, en tema de decoración. Sí, te permite decoración, va a ser diferente porque como es Navidad, es de noche.
Y ahorita que dices esto de la música, por ejemplo, al evento de ustedes que yo fui, me decían la gente que le decía, ¿qué tipo de música ponen? Y yo como que, bueno, no es como, no es reggaetón. Es decir, ¿cómo tú defines qué estilo de fiesta es?
Como open format, diría yo.
O sea, ponen de todo un poquito.
Sí.
La gente puede ir a bailar para allá, por ejemplo.
Sí, sí, por cierto. A veces ponen salsa, a veces ponen merengue. Pero es más que todo música latina de reggaetón.
Ok.
Y canciones diferentes, como Todavía.
Todavía.
Bueno,
así. Así sí, como que cantes y
te dices, ¡ah! Hace 6 años que no oigo esta canción y te vuelves loco con tus amigos, así. Okay. Y música electrónica también. No trancado, trancado. A mí no me gusta trancadito. No trancado, trancado así, pero sí una norma que cambie, porque el evento dura 10 horas.
Okay.
Los brunch duran 10 horas, hay unos que duran menos, pero el evento que. El más conocido, el más famoso hasta ahora es Wake and Brunch. Y ese evento dura de 2 a 11. 9 horas.
¿Y la gente se queda a las 9 horas?
No. La gente llega como a las. Si el evento empieza a las 2, la gente empieza ya como a las 3 y media, 4.
Okay.
Y ya a las 11 siempre queda, o sea, al final siempre queda gente, pero nunca la misma gente que, o sea, el punto así, boom, es como de 6 a 9.
Ok.
Sí, como de 5 a 9.
Tenemos unas preguntas shot, es decir, rápidas, la primera que se te venga a la cabeza. Primero, ¿con cuál persona viva o muerta te gustaría salir de fiesta?
Con Corina.
¿Cuál personaje de Disney crees que escogería tu equipo para representarte? ¿Y por qué?
No sé, ¿cuál es la más ladilla? ¿Cuál es la más ladilla? No me sé, yo no veo esas películas, no
sé
nada.
No sé, yo pensé, o sea, así como las malas. O sea, yo como odio los animales, siempre digo que soy cruel y débil.
¿Tú odias los animales?
Sí, perdón, si esto... Vaya, porque habíamos construido.
Yo tampoco, muchos animales. Es que cruel y débil es mala, yo no soy mala. Yo de verdad soy súper buena. De verdad soy súper buena persona, te lo juro. Tengo las mejores intenciones. Pero hay gente que a veces hay que como que...
Okay,
en tu lugar, pero no sabría que cuál decir.
Pero a tu equipo le gusta trabajar contigo. Sí. O eres como un Steve Jobs que dicen y que... No, él es genial, pero el tipo tenía fama de que era insoportable para trabajar con él.
Yo he escuchado que hay gente que me tiene miedo. Varios promotores me dicen como que no, tal persona te tiene miedo, tal persona le da miedo hablarte, entonces le hablan a Corina,
okay.
Entonces les doy miedo, pero no sé, yo creo que es porque soy como así, como te dije antes, o sea, como...
Contundente.
Ajá.
Si pudieras escuchar una estación o playlist en Spotify para el resto de tu vida, ¿cuál sería?
La mía, una vez más, Partay.
Es pura música...
Pongo como si fuera una rumba.
Ah, bueno, pero promociona la
pantalla. Se llama Claudio Benjimol Delgado, se llama Partay, P-A-R-T-A-A-Y. Es bueno. Y tengo otro que se llamaba WNB, tipo Wake and Brunch, que es un playlist que hice de música vieja, tipo throwbacks.
En un universo paralelo, ¿en qué trabajaría tu alter ego?
Cantante. Si yo fuera cantante, yo sería feliz. Tengo una voz horrible, pero 100% cantante.
No, pero te voy a traer reggaetonera con autotune.
No, te imaginas que Nietzsche. Yo siempre digo, si yo fuera hombre, yo fuera reggaetonero 100%.
Yo he pensado lo mismo, pero hay cierta cantante cuyo nombre no voy a mencionar, que es, bueno, no voy a mencionar el edito, Corinne Smith.
Escúchame, yo amo a Corinne Smith.
Y te la amo.
Corinne Smith. Yo soy fan número uno de Corinne Music. Me sé todos los pasos, me sé todas las canciones, todos los bailes, todo. Y mis amigas, Corinne se burla de mí a muerte. Yo la amo. Yo soy fan de Corinne Music.
Pero, dije, pero pues, mi futuro es reggaetonera.
Y ustedes que son súper empowering de mujeres, completas demasiado buenas de canción para eso. La tengo que poner de fondo, es buenísimo.
La vamos a ponerla así como antes de que nos demanden. Creo que son como 30 segundos y no nos pueden demandar.
Ya estoy completa.
¿Qué es lo mejor de trabajar contigo?
Yo soy divertida. Soy una ladilla, pero soy divertida, te lo juro. Soy divertida y caigo bien. Y soy chévere y soy cómica a veces.
Currículums a info@cabez.com. ¿Y lo peor de trabajar contigo?
Soy muy mandona, porque estamos hablando antes. Y de repente alguien... Lo que pasa es que yo no me tiendo a llevar con la gente que es como overly sensitive.
Uh-huh.
O sea, no me gusta la gente que... De repente yo te digo algo que no te gusta y te sientes todo. A mí no me... No te sientas, o sea, yo hablo así, yo soy así y ya, no te estoy hablando a ti más fuerte porque hiciste tal cosa, no, yo hablo así. Es la gente que se siente por todo, que ay, me dolió que me hablaste así, ¿no?
Yo te entiendo y he aprendido que todo el mundo aquí cuando da órdenes dice si quieres, pero no entiendo por qué dicen si quieres, como que si quieres que muevas las cajas, mira, si quieres muevas las cajas para allá.
No, yo diría ayúdame a mover las cajas ahí, por favor.
Pero hay gente que le gusta ese pasivo agresivo que yo todavía sí, no
lo... Yo no soporto a la gente pasiva agresiva, no me gusta, no soporto.
Mira, si quieres, llegas temprano, no.
Creo que llegue.
Bueno, por favor, invito a toda la gente que nos está escuchando a ustedes a su evento de diciembre.
Bueno, esta es una cordial invitación a todo el mundo que está escuchando este increíble podcast. Está aquí con Eugenia al evento de Christmas at the Penthouse el domingo 24 de diciembre. Todo el mundo invitado a las 12 de la noche.
Ah, buenísimo, pero chance de que coman, etcétera, y después se van a
entrar. Claro, tienes que comer con tu familia, yo también tengo familia. Pero mi mamá casi me mata, me dijo, bueno, comemos y nos vamos todos juntos.
Al evento. Qué buena estrategia.
Sí, tú cenas con tu familia, tranquilo, y allá a las 12. No llegas muy tarde porque esa cola se va a poner.
O sea, ya está, yo sé que quiere decir que ya está vendidita.
No, sí, ya hemos vendido full entrada.
Qué bueno. Full reserva. Hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, que es, ¿por qué brindan ellos? Como esto es de vinos y otros cuentos, mm-hmm, queremos saber por qué brindas tú hoy.
Yo brindo por la rumba, ¿será? Por la rumba y por la gente, que la gente vacile, eso es lo que a mí me importa, que la gente lo pase bien.
Yo, esta va como pregunta bonus, ¿pero tú crees que rumbear es una etapa? Es decir, que en 2 años...
No, o sea, como te estaba diciendo antes, todo el mundo rumbea, o sea, mi mamá rumbea, de repente hay gente que no sale tanto, hay gente que dice, no, yo no rumbeo, tú has rumbeado y tú vas a rumbear, todo el mundo tiene una razón para salir. Pero hay gente que sale mucho más, gente que no. Claro, tienes que tener etapas de que sales más, uh-huh, o menos, pero yo no creo que haya, perdón, yo no creo que haya una etapa en la que yo diga, ya no voy a rumbear más nunca, no, eventualmente vas a volver a salir.
Porque Stephanie, lástima que no esté aquí para que ella lo diga, pero ella se acuesta 20 minutos más tarde de su hora de dormir y ella no existe como persona al día siguiente.
Eso pasa.
Me llama y que, aló. Yo pienso que le entraron a la casa y la asaltaron.
Pero en el fin de semana no importa.
No, pero es que ella tiene que dormirse a su hora. Ella se acuesta a las 12 y es que soy toda,
o sea, no sale.
Ella es una señora casada de su casa. Y con muchas de mis amigas me dicen que ya yo pasé por esa etapa de rumbear, ya yo estoy en otra etapa. Entonces me entra la duda de que será que es una etapa o...
Es una etapa, hay etapas. Yo he tenido etapas más fuertes que antes. Yo antes, cuando era promotora, yo salía, no te estoy diciendo lo más, yo salía jueves, viernes y sábado a trabajar. Y rumbeaba también trabajando. Pero cuando no trabajaba, si me provocaba salir un miércoles o un martes, que si a tomarme algo y terminaba en wow, o sea, no hay una cosa forzadísima, pero yo era lo más rumbera del mundo. Eso sí fue una etapa que ya yo digo, ya, o sea, yo ya yo no doy para tomar demasiado un viernes y el sábado salir a tomar otra vez, no. O sea, yo cojo un día en el fin de semana y ya. Pero yo desde que hace como 6-7 meses acá ya yo no salgo. O sea, yo salgo a mis eventos y a la editora los jueves.
Bueno, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
@ClauBenchimol.
¿Y a Clock?
Instagram. Y Clock @ClockEvents.
Bueno, ya saben, nos vemos.
Clock sin K. Porque hay gente que le pone K.
Exacto, Claudia y Corina, y no hay K por ningún lado, por favor. Pensamos. Y ustedes, por favor, síganos en @devinosyotroscuentos, suscríbanse, un botoncito táctil, nada les cuesta, y nos vemos la semana que viene. Ya saben que Stephanie está en sus super vacaciones de diciembre, pero vamos a tener unos capítulos para que preparen su vida para el 2018 lo mejor posible, así que no se los pueden perder. Bye.
Bye.